Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. 5:05, 4:05 de la mañana en las Islas Canarias. Hay un montón de ponedores que están poniendo las calles, cada uno a su estilo, a su manera, un montón de profesiones y un montón de gente que nos escucha desde la cama. Hay un montón de gente que nos escucha a través de los auriculares. Hay gente que lo hace muy sigilosamente para que su marido o su mujer, pues, no se despierten. Y la verdad que me encanta imaginarme todas las situaciones en las que los ponedores nos están escuchando. Gracias por estar en COPE. Me encanta además hacerle la cobra a las malas noticias, hacerle la cobra a todas las historias y a todas las cosas que te van a contar todo el mundo a partir de nada, de dentro de un rato, y quedarnos con las cosas que yo creo que nos demuestran que la vida mola un montón y que ante todo hay que tener esperanza. En este programa de radio que se llama Poniendo las Calles nos gustan ese tipo de historias, ¿no? Y por eso la historia de Ana López me ha llamado muchísimo la atención. Es una mujer que tiene una discapacidad del 65%. A sus espaldas lleva 11 operaciones, pero todo este sufrimiento no le ha hecho decaer el ánimo nunca. Al contrario, es toda una luchadora que confía en que el esfuerzo le haga salir adelante y desde luego que lo ha conseguido. Y es que Ana ha creado su propia empresa, se trata de la tienda Boneco Tolo, donde comercializa las muñecas de hilo de algodón que ella misma hace. En la misma tienda tiene su taller, al que acuden todos los días siempre y cuando su enfermedad se lo permita, y Ana reconoce que a veces pues está rota y le es imposible trabajar, pero por lo general abre al público y nunca falla a los clientes que le hacen sus encargos. Todas las muñecas que vende son únicas, son muñecas irrepetibles, como las personas que las compran y esas personas que también las regalan. Y aunque hacer este trabajo es el que, bueno, más le gusta, sus creaciones no son su principal fuente de ingresos. Realmente vive de los arreglos de ropa que realiza gracias a su mano con la costura. Todo lo que sabe sobre corte y confección lo aprendió de su madre, que era costurera y bordaba para las monjas de Santa Clara. Y desde niña, pues estuvo entre hilos y agujas, de ahí que a pesar de las dificultades haya acabado siendo su profesión. La otra opción que tenía, debido a su dolencia, era quedarse en casa y vivir de su pensión, pero para ella eso es como morir en vida, y dijo que no, que nada, que nada. De verdad que me encanta que la gente con esta iniciativa sea así, y desde aquí la felicitamos por tener tanta fuerza.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Martes 17 de septiembre de 2019, hacemos radio en directo. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 6 de la mañana, ¿qué nos toca hacer hoy?
Vamos a hablar con Miguel Ángel Gómez García, el recién elegido nuevo presidente del sindicato Jusapol. Lo hemos dicho en muchas ocasiones que una de las reivindicaciones que nos parece más justa es la de la equiparación salarial entre los diferentes cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, que la Guardia Civil o la Policía Nacional deberían cobrar como mínimo lo que cobran algunas policías autonómicas. La equiparación salarial es el principal motivo que mueve a esta asociación, a Jusapol, y hoy queremos que nos cuente su presidente pues cómo está el tema.
Fíjate, lo que venimos diciendo desde la primera temporada, ¿eh? Equiparación salarial ya, y cuanto más mejor para la gente que nos protege y que también se juega en su vida. Son las 5:09, 4:09 en Canarias. En cuanto al tiempo, vamos a hablar con Irene Santa, que trabaja en eltiempo.es, para que nos diga cómo nos viene el día. Irene Santa, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Hoy las temperaturas tienden a recuperarse y las precipitaciones a quedarse en el noroeste del país. Las máximas previstas, unos 25 grados en Madrid, 26 en Barcelona, 27 en Bilbao, 28 en Valencia, 31 en Zaragoza y 32 en Sevilla. A partir del mediodía irán dándose chaparrones en buena parte del mapa, pero por la tarde las tormentas abarcarán muchas zonas: Galicia, Asturias, Cantabria, buena parte de Castilla y León y también Extremadura. Pero no se esperan acumulaciones de agua demasiado importantes.
Muchas gracias, Irene Santa, desde eltiempo.es, 5:09, hora menos en Canarias. Ahora mismo en Facebook somos 42.518 ponedores. A ver si alcanzamos hoy los 30, ya tenemos una cifra redondita, ¿vale? A ver si alcanzamos esos 12 ponedores que necesitamos para alcanzar hoy los 42.530. Guillermo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Qué podemos destacar a los ponedores de lo que pueden encontrar en cope.es?
Pues empiezo contándote, Pulpo, que bueno, hay mucha gente que al buscar aparcamiento, cuando ve uno reservado para minusválidos, o se queja o directamente aparca como si fuera uno convencional. Pues bien, ahora se ha hecho viral una foto en redes que seguramente va a cambiar la mentalidad de todas estas personas. En la fotografía se ve un parking de Valladolid en el que un niño en silla de ruedas fuera del coche no puede volver a entrar al vehículo de su padre porque en esa parte delimitada con varias líneas azules para que pueda desplegarse la rampa para la sillita, Claro. Hay estacionado otro vehículo que impide al niño volver a subirse. Como digo, la foto se ha hecho viral en redes y esperemos que cree conciencias porque este tema es importante. Más cosas, a esta hora también puede leerse en cope.es un reportaje con aquellos lugares en los que, bueno, debería guardarse un especial respeto y que las redes sociales han hecho que sea vulnerado una y otra vez. Te hablo de lugares como los campos de concentración de Auschwitz, el memorial de los asesinados en el 11S, la casa de Ana Frank o el lugar del crimen de las niñas de Alcácer. Turistas que se desplazan hasta allí, movidos por el morbo, y posan de forma frívola en estos lugares casi sagrados para sus seguidores en redes sociales. Una vergüenza estas conductas y que estamos señalando ahora en cope.es. Y finalmente, te cuento que la policía británica anda buscando un inodoro, un váter de oro macizo de 18 quilates que fue robado el pasado viernes en el Palacio de Belém, donde nació el mismísimo Winston Churchill. Está valorado en más de 1.200.000 euros y la obra pues se exhibía en una muestra de arte contemporáneo y se ha detenido ya a un hombre de 66 años relacionado con el hurto, pero el váter sigue en busca y captura.
Sigue sin aparecer, ¿no?
Eso es.
La obra que habrá dejado alguien ahí en ese váter, ¿eh?
A ver cómo lo devuelven.
Madre mía. La cadena no funciona, madre, seguro, ¿eh?
Eso es.
Guillermo, muchísimas gracias.
A ti siempre.
Recomendamos a los ponedores que se asomen a cope.es para informarse y también para entretenerse. 5 y 12, hora menos en Canarias. Si le echamos un vistazo a nuestro WhatsApp de audio, es que nos encanta, de verdad que nos encanta escucharos, porque es que nos contáis cosas muy divertidas. Y lo que más me gusta es cuando cerráis diciendo, yo soy ponedor.
¡Ganó España! ¡España de baloncesto ganó! ¡Yupi!
Buenos días, Pulpo. Soy Jorge, el portugués.
Hola, Jorge.
Escucha, estaba escuchando el grupo Risa, ¿sí? Y estaba dando un homenaje a Camilo VI.
¿Sí?
Y han puesto una canción que cantaba esto.
¿Sí?
¡Mamma mía, Pulpo!
Sí.
No me podía reír más,
ya,
tío.
Bueno,
vaya pasada.
Ya, sí, sabía que lo iban a hacer.
Ya te vale,
perdón.
Pulpo. Pero está muy bien.
Ya.
La intención es lo que vale, amigo. Muy bien. Un abrazo, Pulpo y compañía.
Gracias.
Buenos días, Pulpo. He estado escuchando el tema del embajador de Panamá. Y bueno, decirte que en España es donde está complejo. Llevo 15 años viviendo fuera de España, 10 años en Bosnia, 5 años aquí. Bastantes embajadores han pasado por Bosnia y por aquí los he conocido personalmente casi todos. Y te puedo decir que cada vez que hay una fiesta nacional o un discurso, pues ensalzan todo lo que ha hecho España y muchas veces más cosas y que ni siquiera que le reconocían, ¿no? Por ejemplo, a nivel militar, Álvaro González, el embajador Álvaro González, pues siempre hacía mención a nuestras hazañas de los ejércitos. Cosas no simplemente que se conocen tanto como la gente en los libros de historia, pero sí realmente cosas como el primer español el primer hombre que estuvo en Norteamérica, en Alaska, fue un español y cosas así. Decirte que sí, que los embajadores a nivel internacional de España, siempre el complejo lo tenemos dentro, como siempre.
Pues hola, Pulpo.
Gracias.
Buenas noches. Estoy escuchando que un señor dio un montón de cosas en los nombres de lo que se ha inventado aquí en España.
Sí,
¿cierto? Yo los felicito porque está bien, en tono de broma. También se inventó el limpiaparabrisas de los coches, eso no lo dice nadie, ¿cierto? Es un invento muy de acá. Lo que pasa es que los americanos lo perfeccionaron y lo pusieron del lado de afuera. Buenas noches, Pulpo. Perdóname, soy Arnaldo de Torremolinos para identificarme.
Buenos días, Pulpo y compañía. Vamos, aquí el Mingui. Vamos a poner las calles aquí para los Extremadura. Venga, por otra semanita.
Gracias,
a ver si
amigo.
Viene mejor. Venga, un saludo y un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Chao.
Pulpo, buenos
Hola.
Días.
Buenos días.
Te llamo de aquí, de Ciudad Real. Soy un vigilante que estoy toda la noche escuchándote. Eres un fenómeno, el Pulpo. Eres un fenómeno. Si no fuera por ti, desde luego no podría aguantar aquí toda la noche solo. Venga, un abrazo y a seguir con el programa, que es un programa excepcional. Muchas gracias, Pulpo.
Hola,
gracias, hermano.
Pulpo. Me llamo Rosario. Te llamo desde un pueblín de Asturias, Caldevilla. Siento mucho lo que está pasando por el sur, pero aquí en Asturias, nada. Seguir así. Soy ponedora.
Muchas gracias por los mensajes que nos dejáis en el 662-942-605. Es el WhatsApp del programa, que de momento está configurado para recibir solamente notas de audio. Mensajes que dejáis hoy y escuchamos mañana aquí en Poniendo las Calles. 5 y cuarto, 4 y cuarto en Canarias. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y saludo a Paco Alonso, que está baldeando las calles de San Chinarro.
Pasaba de los 20, el mayor de los tres chicos que vinieron a atracarme el mes pasado. Subvenciónanos un pico y no te hagas el valiente, que me pongo muy nervioso si me enfado. Me pillaron 10.500 y un peluco marca Omega, con un pincho de cocina en la garganta. Pero el disco se dio cuenta y me dijo: "Che, colega, te pareces a Sabina, ese que canta". Era una noche cualquiera, puede ser que fuera 13, que más da, pudiera ser que fuera martes. Solo sé que algunas veces, cuando menos te lo esperas, el diablo va y se pone de tu parte. Este encuentro hay que mojarlo con jarabe de litrona, compañeros, antes de que cante el gallo. Tranquilo, tronco, perdona, y un trago pa' celebrarlo. Los tres iban hasta el culo de caballo. A una barra americana me llevaron por la cara, no dejaron que pagara ni una ronda. Controlaban tres fulanas, pero a mí me reservaban los encantos de Maruja, la cachonda. Nos pusimos como motos con la birra y los canutos. Se cortaron de meterse algo más fuerte. Nos hicimos unas fotos de cabina en tres minutos. Parecemos la cuadrilla de la muerte. Protegidos por la luna, cogieron prestado un coche, me dejaron en mi Kelly y se borraron. Por las venas de la noche, enrollate y haz una sana capla guapa, de las tallas me gritaron. Me devolvieron intacto con un guiño mi dinero, la cartera, la cadena y el reloj. Yo que siempre cumplo un pacto, cuando es entre caballeros, les tenía que escribir esta canción. Hoy venía en el diario el careto del más santo. No lo había vuelto a ver desde aquel día. Escapaba del asalto al chalet de un millonario y en la puerta lo esperó la policía. Mucha, mucha policía. Mucha, mucha policía. Mucha, mucha policía.
Grande Joaquín Sabina, 5:19, hora menos en las Islas Canarias. Hay un montón de gente que sale de currar ahora de los mercados. Por ejemplo, Fabián dice: "Pulpo, saliendo de Mercamadrid, me he pegado un tute espectacular y en mis auriculares, como siempre, poniendo las calles contigo". Fabián, un abrazo enorme, mil gracias.
Tenemos mensajes de ponedores en facebook.com/poniendo las calles que nos cuentan cosas como, por ejemplo: "Mamen, garitas, me acuesto pronto y sin despertador a las 4 de la mañana ya estoy escuchando".
¿Pero esto por qué está pasando?
Ponedora.
¿Pero esto por qué está pasando? Hay que hablar con un psicólogo.
No lo sé, hay gente que se despierta a las 4 menos 5 y yo es raro. Eso es raro.
Hay que estar pasando algo raro, ¿eh?
Bueno, ella dice que realmente entra a trabajar a las 8 y que cuando va a trabajar las calles ya están puestas, pero ella las maquea.
Claro.
Que es maqueadora, claro, no claro. Ponedora.
Las calles han puesto los ponedores, claro.
Miguel Calvente en San Pedro de Alcántara, en un rato para Merca Málaga, para no perder las costumbres. Muy soy bien. Ponedor desde el primer programa, aunque los lunes tengo que decir que no os acompaño como buen pescadero que soy, porque no trabajo.
Dice Marisa, que nos está escuchando ahora mismo desde Albacete. Pulpo, qué buena idea hacer también Poniendo las Calles la noche de los viernes al sábado. Me parece una gran gran idea porque lo echábamos mucho de menos.
Pues sí.
Es verdad, ya estamos los viernes a partir de las 4 de la mañana en nuestro horario habitual, la noche del del viernes al sábado.
En nada, los domingos en su radio. Bueno,
no la líes, no la líes.
Oye, Lourdes Baltuil, los escribo por todos los sitios. Que sería de mis noches sin mi Pulpo y sin mi Bea? Me entretenéis, me emocionáis, me acompañáis. Y también quiero un diploma para enmarcarlo y ponerlo en mi salón. Yo doy besos dependiendo de la persona. Esto de lo que hablaba Zaida. Ahí me pasa lo mismo.
Uh-huh.
Yo doy besos dependiendo de la persona.
¿Y hay veces que te has limpiado así un poquito la mejilla?
Tengo que decir que sí. En alguna ocasión, sí. Siendo pequeña, creo que bastante, por lo que me dijo mi madre. Y ya de adulta, cuando me di la vuelta.
No, yo digo ahora, tus 44 años.
No, ¿44 años? Perdona, esos son los que tienes tú.
No, yo tengo 45. 45.
O sea que ya te estás quitando. No.
Aquí disparan con bala, ¿eh?
Bueno, que Mandy Moreno, contar conmigo a las 4, que es mi hora de empezar con el mocho y con los cascos. Felicidades por el programa y gracias por la compañía. Y termino con Ana María, que dice: os escucho muchas noches y me hacéis mucha compañía en las que los problemas y las preocupaciones pues no me dejan dormir. Y ustedes lográis que poco a poco el sueño llegue. Enhorabuena por el programa y por favor, seguid así.
Qué bien, muchísimas gracias. Ahora hay que ponernos serios, que dentro de nada vienen aquí los de Jusapol, que son policías y que nos pueden aquí poner firmes, pero bien firmes, porque se lo merecen. Zaida Picos, en Twitter, ¿qué nos cuentan los ponedores?
Pues mira, Lu5061 nos escribe desde Zaragoza y dice: me despierto a las 4 para escucharos. Buena madrugada. Manuel Valentín, buenos días, ponedores. Soy Manu de Zaragoza. Ahora por Barcelona con mi reparto. Soy ponedor. Isabel Bravo nos dice: para los ponedores y los siempre atentos a los programas de COPE. Yo les daría un gran diploma por su fidelidad. Desde Madrid, mi reconocimiento también para todas esas personas que ponen en funcionamiento nuestra bendita España desde bien temprano.
Muy bien, muy bien.
Y Alba nos dice: yo soy ponedora, con diploma o sin él, escuchándose en mis noches de desvelo y sacándome una sonrisa siempre. Ahora mismo, hace exactamente 4 años, había roto aguas. Hoy estamos de celebración.
¡Olé!
Gaia cumple 4.
Qué
a
bueno.
Por el martes, equipo.
Muy bien, felicidades, ¿eh? Y muchísimas gracias por estar con nosotros. 5:22, hora menos en Canarias, a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en COPE. Un ratito antes le doy la del pulpo, pero fíjate, estamos a 5 ponedores de alcanzar los 42.530 seguidores en Facebook. Anímate, de verdad, síguenos, que nos da mucha alegría y te vamos a mencionar para darte las gracias y también la bienvenida. Dani Trigo, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, hombre? Buenos días.
A partir de las 6, Herrera, ¿hoy con qué va a empezar?
Sí, señor. Bueno, pues hoy tenemos un día por delante clave en lo político e interesante en muchos otros asuntos, desde luego dramático en lo judicial, en los tribunales. Nos tenemos que ir a Valga, a Pontevedra.
Tremendo.
Este auténtico pirao
animal.
Que la ha emprendido a tiros, mató a su ex mujer, pero después que salió la madre, la hermana, las mató también.
Qué horror.
Los niños estaban en el coche esperando a que les llevasen
qué
al cole.
Qué horror, pobrecitos míos.
Escaparon corriendo a casa de un vecino, dieron
por favor
la voz de alerta, fue una cosa tremenda.
Por favor.
Tremenda. En fin, bueno, este individuo está citado a las 10 de la mañana para declarar ante el juez, que me imagino que lo pondrá a buen recaudo. También en los tribunales estamos en las horas finales del juicio contra Ana Julia Quezada. Podría ser en unos días, quizá el miércoles, veredicto del jurado a la espera de la sentencia definitiva, la primera mujer en ser condenada a prisión permanente revisable. Estamos hablando ya aquí del crimen del niño Gabriel. Y por lo demás, en lo político es un día clave porque el rey termina la ronda de consultas. 7 personas tienen que pasar todavía por Zarzuela para explicarle al rey cuál es la situación y, en el caso de Pedro Sánchez, decirle si tiene los apoyos necesarios para una investidura. ¿Podría haber sorpresas de última hora? A ver, pues sí, podría haberlas. Lo que parece que no va a prosperar es la propuesta de Albert Rivera de este lunes de una abstención conjunta con el Partido Popular, pero bueno, podría haber alguna sorpresa de última hora. Todo indica que vamos a unas elecciones anticipadas el 10 de noviembre.
Bueno, vamos a lo que realmente el presidente en funciones quiere.
Sí, efectivamente. Nos ha llevado directamente, porque mira que ha habido opciones.
La estrategia montada desde hace un montón de tiempo.
Si quisieran formar gobierno, ya lo habría formado.
Claro.
Si fuese la prioridad de verdad, pero parece que las prioridades... Mira, Ana Oramas le contaba a Espósito en La Linterna, en una entrevista que tenían ayer después de pasar Oramas por el despacho del rey. Uh-huh. Bueno, pues le decía eso, ¿no? Que Sánchez había priorizado sus intereses a los del país. Normalmente es país, partido, político. Bueno, pues aquí lo ha hecho al revés. Político, partido, país. Esto es más o menos el orden de prioridades.
A ver qué pasa.
Que parece que nos ha dado a juzgar por lo que está pasando Pedro Sánchez. Estamos pendientes, muy pendientes de Arabia Saudí. Ojo, porque no estamos hablando de ninguna broma. El precio del crudo se ha disparado un 20%.
Hombre.
Este lunes, después de los ataques a las refinerías de este fin de semana. Desde la guerra del Golfo de 1991 no había una subida del precio del petróleo de esta categoría.
Es que nos afecta a todos, además, Dani.
Nos afecta a todos,
a
claro.
Todos.
Esto
lo
vamos a notar, seguro, en muchas cosas, no solo en las gasolineras.
No, claro.
Bueno, pues tanto Arabia Saudí como Estados Unidos, la verdad es que esta noche han estado bastante prudentes. La primera reacción de Arabia Saudí ha sido encargar una investigación con expertos internacionales. Apuntan a Irán, pero Donald Trump ha dicho que, hombre, que él no quiere un conflicto con Irán. Que si al final tiene que haber conflicto, que están más preparados que Irán. Bueno, estas cosas que dice Trump de vez en cuando.
Bueno,
hombre, si lo comparamos con lo que le decía al coreano,
claro.
a Kim Jong-un, que le decía que le iba a machacar a base de...
Pues bueno, que haga la investigación y a ver qué es lo que aloja la...
Con Irán está siendo bastante más prudente.
Pero al final con el coreano son...
Y al final, claro...
Chupipandi ahora.
Claro, han hecho migas.
Que al final lo de desbarrar en Twitter es una cosa que le pasa hasta al más alto de los presidentes.
Es tremendo.
Bueno, y nada... Pues así nos vamos a ir hasta la una. Jorge Bustos, Carmelo Encinas y Jorge Vilches analizan lo que pasa en España y en el mundo. Tenemos al ministro de Agricultura, Luis Planas. Ojo, porque la Vega Baja de Alicante está haciendo recuento de los daños de la gota fría. Hay pueblos que no pueden hacer recuento porque siguen inundados o siguen incomunicados, pero a las viviendas, a los vehículos, hay que sumar la huerta desde Elche hasta Pilar de la Horadada, puede que esté arruinada en un 100%. Claro. Vienen los cítricos ahora, que también han quedado bastante tocados. Bueno, con Luis Planas trataremos estos asuntos, también la actualidad política y además, referente del bestseller histórico, con más de 10 millones de copias vendidas, hoy con Carlos Herrera, Ildefonso Falcones.
Qué bueno.
Está en las librerías con El Pintor de Almas, su nueva novela.
Qué bien, Dani Trigo, muchísimas gracias.
Adiós, adiós.
Son las 5:27 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Doy la bienvenida a ponedores que nos acaban de seguir en nuestras redes sociales. Juan Carlos González, Pedro Crespo Bernal, Sencho García, Sergio León Verdugo, Pedro Vázquez Navas, Sergio Alarcón Galera, José Luis Marín Jimeno, Manuel Regal Poley, Ana García Tuñón, Zalo Fernández Pallarés, Jesús Ortiz, Rubén Iglesias Rico, José Antonio Gómez, David Ballesteros y Emilio Rodríguez. Gracias por seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. Estamos en la semana dedicada a los solos de guitarra. Hombre, yo podría decir que All Alone de Watchover es una canción escrita por el cantante estadounidense Bob Dylan, del álbum, creo que era el John Wesley Harding, que se publicaba en el 67 o 68, 67 creo más bien. Bueno, es una canción de Dylan, pero no estaría ahora mismo en lo correcto, porque realmente la canción que quiero que escuches en esta ocasión es la que contiene un solo de guitarra espectacular. Es un solo de guitarra que ha convertido este tema en un auténtico clásico, hasta el punto de convertir a esta canción en la canción en el puesto 47 entre las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. Estamos escuchando al gran Jimi Hendrix y enseguida nos quedamos con el solomillo de la canción, con su solo de guitarra.
There must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. To get it.
talk falsely now. But I was getting late. Hey!
Ahí lo tienes. El solo de Jimi Hendrix, la canción que nos pedía Ezequiel Merino desde Las Rozas en Madrid. Todos los días a esta hora durante esta semana vamos a escuchar los mejores solos de guitarra que habéis elegido a través de las redes de comunicación con el programa. Los ponedores, estáis eligiendo temazos espectaculares del mundo del rock. Hoy nos quedamos con Jimi Hendrix, mañana más solos de guitarra. A esta hora 5:31, 4:31 en Canarias. Tengo que decirte que seguridad ya nos avisan de que ya están en nuestro edificio pues la gente de Jusapol, la gente que va a defender pues la equiparación ya de los funcionarios, la gente que nos protege, siempre lo hemos dicho aquí en este programa de radio, la Guardia Civil, los policías nacionales, locales, los funcionarios de prisiones tienen que cobrar como el que más cobre. No queremos que cobren menos los demás, sino que todo el mundo cobre como los que estén cobrando más. Enseguida nos vamos a enterar de más cosas con Jusapol. Son las 5:32, 4:32 en Canarias. Gracias, muchas gracias por estar en COPE.
¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Señor Sánchez, ¿qué nos han ofrecido ustedes?
Que sube impuestos, que nos mienten.
Hombre, pues pónganse ustedes de acuerdo y planteen una alternativa de gobierno.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
Aquellas discotecas en las que, eran rudas.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos. En Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
¿Cuál era su discoteca entonces?
Suyo 54. La banda sonora de la telenovela Cristal. La ponían en la discoteca. Es increíble.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Seguimos poniendo calles en la cadena COPE. Somos el primer despertador de la radio. No hay nadie como nosotros aportando para que construyamos juntos una nueva jornada. Así que un abrazo bien fuerte a la gente que está trabajando y a la gente que está intentando dormir, pero oye, siempre pegada a la radio. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Recuerda que si me escuchas ahora es porque eres un ponedor y si me escuchas desde hace tiempo sabrás que este programa de radio tiene como meta que quien bien se levante o se acueste a esta hora poniendo las calles lo haga con la mejor cara posible. Bueno, pues atención porque siempre pensamos en temas que sean positivos y que nos den esperanza y nos demuestren que se puede creer en las personas. Pero también nos gusta echar un cable a quien lucha por una causa que creemos justa y eso es lo que hacen desde Jusapol. Sí, Jusapol. La asociación creada con el objetivo de lograr la equiparación salarial de la Policía Nacional y la Guardia Civil con las policías autonómicas. La reivindicación sigue estando encima de la mesa y además hace unos días pues ha habido elecciones y hay un nuevo presidente. Se llama Miguel Ángel Gómez García, esperemos que sea ponedor o por lo menos vamos a intentar que Miguel Ángel Gómez García a partir de ahora sea ponedor porque está en ese estudio poniendo las calles. Miguel Ángel, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por el madrugón, lo primero.
Muchas gracias, agradecerte que seas el altavoz de los policías y guardias civiles, agradecerte que seas también el altavoz de la justa reivindicación nuestra de la equiparación salarial y bueno, dar un saludo a todos los compañeros y compañeras que están trabajando ahora y desearles un buen servicio.
Es que son muchos, tanto los de verde como los de azul. Siempre me acuerdo de los vigilantes de seguridad, de los funcionarios de prisiones, que yo creo que ahí tenía que estar todo el mundo, ¿no? Yo creo que en España la gente que nos da seguridad y que nos protege, corrígeme, ¿vale?, está como maltratada está como poco respetada y sobre todo muy mal pagada. ¿Es verdad o no?
Sí, es así. Reclamamos también por parte del gobierno pues una protección jurídica más amplia y en ciertos o determinados delitos o algo más severa, porque al final casi agredir a un policía, a un guardia civil, pues muchas veces resulta gratuito. Uh-huh. También decir que bueno, que seguimos luchando por la equiparación salarial, la junta directiva ha cambiado. Pero Jusapol no, el espíritu de Jusapol, las iniciativas que planteó Jusapol en las mesas de Castilla y León van a continuar hacia adelante y vamos a impulsar nuevas iniciativas y bueno, pues seguiremos ahí dando guerra y luchando por lo que creemos que es justo.
Uh-huh. Antonio Luis Vázquez Delgado es el abogado de la asociación. Antonio Luis, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estás?
Tú ya estuviste con Natán hace unos meses aquí poniendo las calles. La repercusión de la entrevista fue espectacular. Yo no sabía que nos escuchaban tantos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Es que trabajan muchos y a muy horas muy tempranas.
Es verdad. ¿Cómo están las cosas a nivel legal?
Bien, la verdad es que tenemos que reconocer que el movimiento ha tenido un impacto en la ciudadanía y el respaldo de los ciudadanos en España ha sido espectacular y por tanto ha tenido un efecto directo en la mejora de las condiciones económicas que ha conseguido Jusapol para todos los policías y guardias civiles. Por tanto, estamos contentos. No hemos conseguido el objetivo al 100%, pero hemos dado pasos importantes. ¿Sí?
¿Qué pasa con los políticos que cara al escenario, cara a la cámara, cara al micrófono, dicen que ya está solucionado y luego la realidad es la contraria? ¿Os están vacilando?
Bueno, pues creo que llevan 30 años así, quiero decir. Siempre hemos estado en boca, punta de lanza en jornadas electorales, la equiparación salarial ha estado siempre en unas promesas, pero luego realmente a la hora de concretarlo en hechos, pues siempre hemos sido los grandes olvidados. Uh-huh. Hemos de recordar que esta reivindicación, aunque nosotros la hayamos sacado de un cajón que estaba desempolvada, pues es una reivindicación que llevamos con ella 30 años. Uh-huh. Entonces, bueno, ya es hora de hacer justicia. Vemos como otros colectivos al final se les reconoce y se les remunera acorde a su trabajo y nosotros creemos que somos necesario también que se pongan el buzo de trabajo y los políticos y se pongan con esto y realmente nuestras nóminas sean iguales que las de los policías autonómicos. No reclamamos ni más ni menos, reclamamos lo mismo.
Miguel Ángel Gómez García es el nuevo presidente de Jusapol, recientemente elegido. Me imagino que muchísima responsabilidad. Hay mucha gente que está pendiente de esto, ¿eh?
Sí, bueno, entiendo que es una responsabilidad grande. La junta directiva, que hemos hecho un equipo de trabajo grande, prácticamente es muy parecida a la que teníamos anteriormente. Se han incorporado tres guardias civiles en esta junta directiva, puesto que antes estaba conformada por policías nacionales. Uh-huh. Y bueno, pues queremos también, solicitamos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policía y guardia civil. Por lo tanto, creemos que ellos forman una parte muy importante de nuestra directiva y de nuestra asociación y bueno, pues queremos afianzar la unión que hemos creado, porque eso sí que es verdad, esta unión que había entre policías nacionales y guardias civiles antes de nacer Jusapol, claro, era un poco, bueno, no era tan grande como
más
la
difusa,
que tenía, eso
sí.
Es y ahora pues se nota en el ambiente, se nota cuando pasas por una comandancia que saludas o por una comisaría que saludas, hablas con los compañeros y al final pues es lo que somos compañeros, tenemos diferente uniforme pero al final somos compañeros y muchos, claro, son jusapoleros.
Es que yo creo que un poco esa es la mecánica. Sí que me da miedo a veces cuando pues digo aquí en el programa pues equiparación ya. Yo soy firme defensor de la equiparación. O sea, si son los Erchañas o son los Mossos o los municipales de Madrid los que más cobran, yo lo que quiero es que todo el mundo cobre igual. Yo no quiero que nadie cobre menos, pero yo quiero que todo el mundo cobre como el que más, porque os estáis jugando la vida.
Sí, nuestro trabajo no es un trabajo normal al uso.
Y que lo hacéis por los demás.
Sí, sí, y muchas veces incluso hasta la vocación de servicio te hace tirar hacia adelante con los medios que tienes o que tú te has comprado de tu dinero, encima que cobras menos, te tienes que gastar. Pues igual compañeros que no les han dotado el chaleco antibalas
se las tienen que comprar ellos.
Y las fundas antihurto que no se las están dando a nadie, pues te las tienes que comprar. ¿Para qué? Pues para que tengas una intervención, al final tengas un altercado y tengas tu elemento de seguridad, tu pistola, la tengas bien guardada, que nadie te la quite, como desgraciadamente pasa. Eso pues hace un poco. Uh-huh.
Vaya situaciones. O sea, a mí me parece como de perogrullo, ¿no? Que un policía se tenga que comprar él, de su dinero, de su bolsillo,
un chaleco de protección. Eso, ¿por qué no está? Yo qué sé, ¿por qué no es un artículo de la Constitución española la protección a la gente que nos protege?
Sí, está en la Constitución y está en la ley.
Entonces, ¿por qué no se cumple?
Pues porque, como dicen los políticos, hay prioridades y entonces los aplican a otras cosas, a cosas a veces innecesarias y no prioritarias. Este es un elemento prioritario, básico, que se ha reivindicado desde hace mucho tiempo y no se le da la importancia que tiene.
Hace poco veía yo en los medios de comunicación una foto que me gustó, y me gustó mucho, porque yo que viví intensamente todo lo que sucedió aproximadamente hace un año en las cargas de la Guardia Civil, la policía, en Barcelona, defendiendo la ley y sobre todo cumpliendo la orden de un juez, y de ahí a mí nadie me va a sacar, pero realmente ese pique, esa confrontación que existió entre los Mossos y la Guardia Civil o los nacionales, el otro día yo creo que hubo como una especie de comunión, de hermanamiento. No sé si ha sido una foto real, si es postureo. ¿Eso que me tenéis que contar? ¿Eso ha sido real? ¿Habéis hecho las paces? ¿Teníais ganas de abrazaros? ¿Eso es falso?
Yo desconozco todos los matices de esa foto. A mí me gusta. A mí me gusta que los cuerpos policiales en España estemos hermanados, tengamos nuestra defensa, estemos porque un policía, llámese Mosso, llámese China, Policía Nacional, Guardia Civil, etcétera, foral, Policía Municipal, cuando está en la calle y está en una intervención, yo no miro el color del compañero que está ahí, si es Guardia Civil, si es... No, yo miro que es un compañero más y que claro, es un policía. Y yo espero que yo le voy a dar protección a él y yo espero que él me la dé a mí. Entonces, para mí es un alivio y es una alegría. Nosotros podemos tener la constatación de las manifestaciones que hicimos ahí en Cataluña. En la segunda manifestación que hicimos, pues nosotros nos quejamos, pues porque el dispositivo de los Mossos lo vimos insuficiente. Había grupos radicales que tomaron la Plaza San Jaume y les dejaron acercar o no tuvieron una previsión de medios y de efectivos suficiente. Al final acabaron todos esos radicales increpando la manifestación nuestra en la Plaza Cataluña. De hecho, Jusapol, en el dispositivo de seguridad que mantiene, uh-huh, como cualquier otra manifestación, pues hicimos el cordón y muchas veces estábamos taponando los intentos que tenían para entrar en la plaza esos grupos radicales nosotros mismos, porque vimos que los Mossos no llegaban. Nosotros vimos a los Mossos, esa manifestación fue cuando les tiraron las bombas de pintura y tal.
Sí, una valla.
Sí, yo uh-huh vi a Mossos cubiertos con pintura multicolor, sí, y les vi con una impotencia de trabajar desmesurado, les vi saturados, pero sin embargo en la tercera manifestación que hicimos, que decidimos volver para acabar la manifestación que habíamos empezado y que la tuvimos que acabar de manera rápida, pues vimos que ese dispositivo sí que era el correcto. Los Mossos actuaron correctamente y nos dieron protección a nosotros. Entonces, igual el problema está, es una falta de planificación, o bueno, pues ya, pero ya no es del Mosso que está a pie de calle. Claro. Eso ya es de algo más elevado.
¿Tú eres Guardia Civil o policía?
Yo soy Policía Nacional.
Ajá. ¿Y tienes aquí la placa?
Sí.
Sí, a ver, identifícate, por favor. Voy a identificar a un policía. Eso es la primera vez que lo voy a hacer. Va a tirar de placa como los ponedores tiramos también de diploma oficial de ponedor de calles. Porque claro, un policía no deja de serlo en las 24 horas del día y aunque esté en otras responsabilidades como tú ahora mismo en la presidencia de Jusapol. Aquí está la placa de Policía Nacional. Qué orgullo, ¿no? O sea, qué orgullo de defender la ley, defender la protección a cualquier ciudadano. Me parece que es muy bonito.
Sí, a mí es una profesión que me encanta. De hecho, bueno, pues la mamé en casa. Mi padre también, claro, es policía. Mi padre es policía jubilado ya. Y bueno, pues sí que es verdad que mira, se me pone la piel de gallina, bueno, y me emociono un poco, claro, al hablar de esto. Pero bueno, el dar un servicio público a la sociedad, al ciudadano, el intentar hacer lo mejor posible, hacer el bien dentro de una sociedad, la verdad que es un orgullo y satisface. Luego sí que es verdad que hay elementos discordantes cuando nuestra nómina no es lo que nosotros nos gustaría o no es la igualdad o vemos que a otras policías se les está pagando de una manera diferente a nosotros, pero ya le digo, yo ahora mismo voy a una calle, estoy fuera de servicio y veo una comisión de un delito y es que a mí mi régimen me dice que tengo que actuar, claro, de una manera o de otra, claro, pero tengo que actuar. Hay otros colectivos que plegan o cierran su oficina a las 3 de la tarde
y se
desentienden hasta el día siguiente a las 8, claro, de la... Nosotros tenemos una dedicación plena, tenemos un régimen régimen de incompatibilidad es bastante estricto, que no podemos desempeñar otros trabajos. Entonces, bueno, pues también entendemos de que todo ese cúmulo de cosas nos hace ser unos funcionarios especiales, porque tampoco tenemos derecho a huelga.
Hay muchísimos policías, muchísima Guardia Civil, muchos militares, bomberos. Claro, son los servicios de por si pasa cualquier cosa, aquí estamos para echar un cable a la ciudadanía, que nos escuchan aquí en Poniendo las Calles. Ahora mismo se están escuchando con muchísima atención porque todo el mundo se juega mucho. Ahí está Jusapol defendiendo esa equiparación sin querer perjudicar a los demás. Miguel Ángel, ahora mismo ya en tono legal, aquí sí que te pido el tono legal. ¿Cómo están las cosas? No tenemos ahora mismo un gobierno como Dios manda en todos los sentidos de la palabra, pero si hay elecciones en noviembre, ¿cómo pinta? ¿Si sigue Sánchez? ¿Hay algún compromiso por parte de alguien? ¿O seguimos en ese limbo que nadie realmente se moja para defender a nuestros policías y guardias civiles?
Bueno, yo creo que tenemos una iniciativa legislativa que está en trámite, que se mantiene pese a la disolución de las cámaras y, por tanto, es un foco definitivo de no marcha atrás que va a decantar definitivamente, si no es en esta legislatura, porque hay que convocar elecciones en la siguiente, la equiparación salarial. Es un compromiso de todos los gobiernos, un compromiso ya de todos los partidos políticos. No olvidemos que son 356 diputados los que votaron en la legislatura pasada y también hemos visto con cierto agrado el que esa, en la medida 46 de las 300 que ha presentado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está la número 46 que nomina expresamente la ILP de Jusapol. Dice expresamente que la van a impulsar y la van a poner en funcionamiento. Con lo cual, a partir de este momento, lo que queremos es que el gobierno entre en funciones, empiece a gobernar y nos dé lo que hemos ansiado tantas veces, la equiparación salarial definitiva, que será, gracias a Dios, con la ILP de Jusapol, que consiguió en dos meses casi 500 y pico mil firmas.
Pues que lo consigáis, que sigáis en esta línea. Mil gracias por atender la llamada. En cuanto os hemos llamado, aquí estáis. Y nuestro saludo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los vigilantes de seguridad, que también se lo ocurran, ¿verdad? Sí, sí. Los vigilantes de seguridad, yo les tengo muchísimo cariño.
Sí, sí, vigilantes de seguridad, bomberos, ejército, prisiones también, son colectivos que, bueno, pues están ahí, pero están cuando se les necesita y son muchas horas de trabajo, un esfuerzo y también tiene su peligrosidad.
Claro. Y hay que hacer una mención especial a la voz del opositor, que son policías que quieren entrar en la academia y no han tenido la suerte de pasar la oposición por algún comportamiento irregular por parte de la Dirección General, que estamos discutiendo y pedimos una verificación también de los procesos, y por tanto, ya que ellos han constituido el domingo pasado, pues si me dejas que les dé un saludo, pues a la voz del opositor, que siga peleando, que van a conseguir pruebas más objetivas y mucho más motivadas.
Qué bueno. Antonio Luis Vázquez Delgado es el abogado de Jusapol y Miguel Ángel Gómez García, el nuevo presidente de esta asociación, que es fundamental. Un abrazo bien, bien fuerte y equiparación ya.
Equiparación ya.
Equiparación. Gracias.
Quiero agradecerte los minutos que hemos tenido para dar voz de nuevo a la equiparación y de verdad mostrarte nuestra gratitud por parte de una gran parte del colectivo de Jusapol entero, el apoyo que nos estás dando a nuestra reivindicación. Muchas gracias.
Os lo merecéis. Muchísimas gracias.
Gracias.
Seguimos en COPE. Seguimos poniendo las calles.
Si volvieran a hacer, si empezara de nuevo, volvería a buscarte en mi nave del tiempo. Es el destino quien nos lleva y nos guía, nos separa y nos une a través de la vida. Nos dijimos adiós y pasaron los años, volvimos a vernos unidos.
5:49 de la mañana, hay que darle la del Pulpo Herrera, pero antes, Beatriz, ¿quién se va a llevar el diploma oficial de ponedor de calles?
Cris, que nos contaba que su marido siempre ponía la radio por la noche y que se medio dormían con el programa, y ahora que él no está, la sigue poniendo ella desde Zaragoza, así que Cris ha ganado el diploma.
Muchas felicidades, Cris, nos pondremos en contacto contigo y te lo mandamos. 6:50 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias, enseguida empieza Herrera en COPE, pero antes...